La venganza será terrible.
El programa más tornado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le saliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias, aquí estamos. Una vez más somos Focos, aquí en el multiteatro de la calle Corrientes, 1283. Saludemos ya mismo a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Y del otro lado, a Jorge Dorio, por favor.
Buenas noches, Dorio. Amigos de Patricio.
Realice, mientras sigue entrando gente a la sala, realice algunas genuflexiones.
Para sí, cómo que... no, acá estamos. Lo mío es la genuflexión, ciertamente.
Bueno, muy bien, adelante, Bartón, con las noticias que tenemos y que a nadie interesa.
Muy bien, mañana estaremos también aquí en el Multiteatro, Corrientes 1283, la entrada es libre y gratuita, y lo mismo en Berazategui.
¿Lo mismo?
Lo mismo por
lo
libre
mismo
y gratuito.
Gratuita en Berazategui.
Pero el viernes estaremos allí.
Claro, o sea, todo lo que ha dicho no tiene ningún sentido.
No, espere, ¿cómo que no, señor?
Lo mismo.
El viernes a las 12 de la noche en Berazategui. Y el otro viernes, el 8.
Sí, el otro viernes Dios proveerá.
Ya sabe, mire, si estaremos aquí todavía.
Sí, señor, no puedo tener los dioses tan de mi lado como para asegurar dónde estaré el otro viernes.
Y sí, señor,
allá,
porque...
Vaya a saber qué galaxias y eras.
Acá me dice la gente
ya
que...
Ya con nuevos plegamientos.
Sí, totalmente.
Con placas tectónicas.
Evoluciones.
Moviéndose en otro sentido.
Sí. No se mueven tanto las placas tectónicas.
Corrientes del Golfo inversas.
Totalmente, niños vueltos corrientes, pero sí. Frías esta vez, como niños escandinavos.
Novias que ya nos han dejado.
Eso puede ser.
Novias que están a punto.
Eso puede ser. Pero no, aquí el equipo de producción de este programa que hizo un rastrillaje por Berazategui.
Sí, con su correspondiente rastrillo.
Sí.
Porque nuestro equipo de producción tiene, provisto por la radio, que tiene toda clase de elementos para
sí,
hacer radio.
Sí.
Por ejemplo, un rastrillo. Entonces, con ese mismo rastrillo ha andado por todo Berazategui haciendo qué.
Comprobó que se han entregado todas las entradas gratuitas.
Sí, sí.
Que
o sea, había un rastrillaje total.
Entonces me dijo, bueno, también estamos en condiciones de anticipar que iremos a Harlingen
sí.
La semana próxima.
Ajá, muy bien,
Gaulina, me dice, lo dije recién, el 8. ¿No ves que no entiende el público? Hay
Su
que repetir.
Son del 7 y el ganador es el 8.
Sí, señor. Preparados, público.
Pero eso va a ser a otra hora. Pero como no quiero confundir a la audiencia.
Claro, entonces ni siquiera hable. De
pero hay que decirlo en algún momento.
Sí, dígalo una vez que haya pasado.
Claro.
Lo de Berazategui, que es este viernes.
¿Quiere que le diga?
Todos tranquilos.
¿Quiere que le diga a dónde vamos a ir en agosto?
No, por favor, no me lo diga.
Vamos a ir. Es muy importante.
No me importa.
Un lugar soñado.
No.
Ya me lo imagino.
Una sorpresa. Que estén atentos.
Distinto la sorpresa, sí.
En sus casas, porque puede ser en la esquina de su hogar. No voy a decir, no voy a dar más pistas.
Otra vez
ahora
en la
dígamelo,
calle.
Porque ahora, claro. Ahora tengo ganas de saberlo.
Y más si va a ser en la esquina de mi hogar.
Claro, y más si es este programa.
Sí. Va a ser cerca de usted que está escuchando.
No, ese es un mal truco.
Sí. A usted lo quiero en el ejército de Estados Unidos. Ya siempre termina mal.
El tío Sam señalando con el dedo.
Escúcheme.
Bueno, no importa. Ahora ya volví al que no me importa.
Entonces,
nada me importa. ¿Qué me puede importar?
Es su frase de cabecera últimamente.
Pero es que no hay manera de encontrarme en los medios de comunicación con algo que me importe un bledo.
Caramba, interesante manera de resolverlo.
Sí, sí.
O sea, todo importa mucho.
El bledo.
¿Quién va a ser el finalista de la Copa Argentina de fútbol?
Merlo.
No sé.
Deportivo Merlo.
No, siquiera puedo tener alguna clase de interés.
No. Y menos
tengo
alguna...
el mismo interés que tengo en saber quién va a ganar cuando pongo la televisión y hay una película americana con dos boxeadores. Que uno va perdiendo y el otro...
Ese va a ganar, el que va perdiendo.
No, sí, porque ya ha pasado eso.
Claro, entonces
hay la historia de Agatha Christie, donde el menos pensado de los sospechosos iba a ser el culpable, ha sido superada porque el lector ha ido progresando y al ver al más sospechoso... Dice, este no es, debe ser el menos sospechoso. Entonces, el autor que aprende esa nueva destreza dice, bueno, ahora el lector creerá que el asesino es el menos sospechoso. No, será el más sospechoso. Entonces, hace uno de los personajes muy sospechoso y cuando todos vemos que es tan sospechoso que no puede ser, es.
Y aparece...
Esa historia me gusta mucho. Es tan sospechoso que no puede ser. Es. Pero al final llega el fin de estas historias, que únicamente se resuelve tal como se lo estoy resolviendo ahora. ¿Y qué es? Que tanto el autor como el lector digan todos a una, ¿y a mí qué me importa? Están viviendo esa historia de encerronas de Agatha Christie, en donde quedan todos los personajes encerrados en un lugar, como por ejemplo un libro.
Siempre cuadrado y pequeño.
Claro, y entonces el lector le dice a Agatha Christie, que ya lo anticipó, y a mí qué me importa quién es el asesino. Y es ahí donde uno empieza a escribir el verdadero libro, donde a nadie le importa quién es el asesino. ¿Y qué es lo que nos importa? Respuesta, otras cosas.
Otras cosas. La dama desaparece, es la novela que debió suceder ahí. Una historia de Agatha Christie cuando se pudrió, no solo de la literatura, sino del marido, cosa que también se...
Sí, que tenía lo suyo.
Que tenía lo suyo. Marido,
era más insoportable que la literatura.
Imagínenselo, gracias a Christie.
Bueno,
son más insoportable que la literatura, es un insulto, digo, marital,
sí,
así, en una discusión
entre maridos escritores.
Sí, claro.
Son más insoportable que tu literatura.
Que tu literatura.
La conozco.
Que la literatura que traes a esta casa.
Que tu literatura es tremendo, terrible.
Claro, tremendo.
Bueno, dígame, ¿ha estado pensando usted?
Mire, hoy me han regalado un...
No es la respuesta que yo esperaba.
Feliz cumpleaños.
Pero no importa. Me han regalado un CD...
Ajá, ¿tú qué?
Un compact disc, un long play, un cassette.
Ya no saben lo que le regalaron, cualquier cosa.
Un soporte.
Ajá.
Con sonidos para relajarse.
¿Relajarse en qué sentido? ¿En sentido uruguayo?
Claro, qué lindo.
En el sentido del relax, del distanciarse del estrés.
Esas cosas que a nadie le importan.
Y que son mentiras.
Es las cosas más aburridas que relajarse.
Sí, para bien, para eso.
No, para relajarse, apriete este huevo de goma.
Me pone nervioso.
Se llama Relaxing Egg.
¿Usted se relaja con eso? Con
no me relajo con nada, ni quiero relajarme. ¿Qué es una persona relajada? Algo fofo.
Dormido.
No, pero no hay una persona relajada. Es un estado.
No, hay muchas.
Un estado
todavía.
Entiendo. No quiero un estado.
No un estado relajado, sino un estado de relajación.
Ohio.
Claro. No es el estado de bienestar ese.
No. El estado relajado es el estado liberal, digamos. No, estoy hablando del estado de relajación. Lo puse, de todos modos, con poca fe. 40 minutos dura.
Om.
No. Sonidos de mar.
Ah,
uy, qué chido. Pero
lo
qué.
Lo suponía. ¿Todo es así el mundo?
Esto explica.
Claro, uno empieza a leer un libro y resulta que debe elegir entre dos sospechosos.
Sí.
Uno ve una película norteamericana y son dos personas que pelean A y B.
Sí.
Y uno va a relajarse, espera algo y aparece el mar. Es un mundo horrible.
Bueno, usted lo
haría. Es que además de todo eso es malvado.
Claro, porque viene con la etiqueta de que
es malvado por todo eso.
Pues esa es la maldad, esa es la banalidad del mal.
Que es para vivir
el mal
mejor.
Es banal, si me permite.
Sí.
Es que es preferible decirlo en otro idioma.
Claro, en alemán.
Porque en este idioma hasta eso es malvado.
Claro. Bueno, uno descubre, por ejemplo, en este, en ese sonido de mar, que hay, claro, hágalo. Y de pronto aparece unos pájaros o gaviotas.
Tanto que voy a necesitar 10 discos para relajarme. Mire, le voy a decir algo más acerca de la banalidad del mal.
Dígame, Ana.
Se lo quería decir a usted en privado, pero se lo voy a decir ahora. Por ahí usted siente que el mundo se divide en dos amplias regiones, una que a usted le cae muy simpática y otra que no. Digamos para...
Sí, para facilitar el ejemplo.
Así nomás, para definirlo de modo más torpe. Uh-huh. Sí. Entonces usted cree que sus enemigos, llamemos así a los que pertenecen al bando que a usted no le apetece, a usted le parece que son... que son casi siempre o siempre malos, ¿eh? Y sus amigos te parece que son buenos. Tengo malas noticias. Esa también es otra manera de empezar a escribir el libro. De no creer que siempre los que están del otro lado son malos. Ahí va a acertar muchísimo, de todos modos. Va a acertar mucho más ahí que en el otro.
Sí, que no
acepto,
el mecanismo,
claro. A saber, los de mi lado son todos buenos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Y qué pasa cuando uno empieza a descubrir que los de su lado también son banales e insolventes? Y lo peor que usted puede pensar es en cambiar de lado.
Claro, el salto.
Lo peor que a usted se le puede ocurrir. ¿Y qué es lo que hago entonces? Respuesta: empiece a escribir otra vez el libro. Pero no lo plantee en términos de quién es el asesino o quién de los dos boxeadores va a ganar. Plantéelo en otros términos.
Incluso usted mismo, tenga cuidado donde se pone.
Tenga cuidado donde se pone.
¿Sabe que anoche mismo, he podido comprobar...
Apúntele al micrófono, porque...
Anoche mismo he podido comprobar, volviendo
a este
teatro...
Que la puerta de esta casa respeta.
Exactamente. Esa historia, bajé una película, porque ya ni siquiera se pone la película, se baja, cosa que a mí también me produce molestia, que se llama American History X. Una película en que hay un tipo que es un skinhead nazi, un joven nazi norteamericano que odia a los negros, bueno, se carga un pan, va a la cárcel.
¿Un joven nazi en concepto del director de la película o en concepto suyo?
En concepto de todos, porque tiene una cruz esvástica tatuada en el pecho.
No hay manera de que...
No hay manera de zafarse.
Por ejemplo, al oírse en la sala la pregunta, ¿y ese quién es? La respuesta será inevitable.
Sí. El trabajo será libre.
Este podría ser un buen programa.
A ver,
si todos se decidieran en...
Claro.
A dictaminarlo.
Pero bueno, ocurre que el joven nazi es más malo que la peste. A tal punto es malo que le pega a su madre, no a la suya ni a la mía, sino a la de él. Y se arma una situación confusa, pero justo mata a dos negros y va preso. Y en la cárcel está del lado de los nazis, porque hay muchos nazis. En la cárcel está dividida en nazis, americanos, skinhead y negros. Están los latinos, que son lo peor, porque son ni siquiera
claro,
son muy malos.
Muy malos vistos por los norteamericanos.
Pero somos lo peor del mundo.
Claro, tienen mucha razón en ser así de malos con nosotros.
Y ni siquiera son protagonistas.
Piensa uno allá por el medio de la película.
Claro, César, es decir, ¿por qué Pérez y González trabajan tan poco? Porque no entienden el inglés, entonces se quedan afuera. Bueno, entonces el asunto es que los nazis le hacen de todo porque él es muy moralista. Y entonces es amigo de un morocho, de un fucking nigger, como le decía al comienzo, que es el que le termina salvando la vida porque los negros le perdonan la vida. Y cuando sale de la cárcel, podés creer que el hermano que se había hecho nazi, el hermano menor, divino, cuando eran chiquitos, bueno, un negro lo boletea. Y ahí uno queda con la película y dice,
esto, déjame que lo piense yo, pero no me lo hagas vos, porque me lo va a decir Dolina mañana. Claro. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Y, bueno, el actor llora, y yo también. Pero no está mal, no está mal la idea. Es la historia de los Estados Unidos, no hay buenos, vamos.
Bueno, y continúe así. Usted con lo que se compró.
Ahí está.
No, me lo regalaron.
Ah, peor.
Sí,
roñoso.
Al cabo de unos minutos, lo que era para relajar, además de ponerme más nervioso, fui descubriendo que el pájaro...
¿Qué pájaro?
¿Qué pájaro?
El pájaro.
Nunca dijo que le habían regalado un pájaro.
No, un pájaro no, señor. En el ámbito de mar...
El mar es una cosa y el pájaro es otra.
Si el pájaro va al mar, se ahoga, señor. El pájaro va al mar.
Había en un segundo plano sonoro un...
Calamar.
Calculo que gaviotas. Las gaviotas hacen ruido, sí.
Sí, señor.
Sí, no sé cuál.
Un ruido agudo.
No,
esto
es...
Esos son los gatos.
No, los gatos hacen...
Un gato enfermo.
Casi toda la naturaleza hace...
Sí, sí.
Sí.
Es la naturaleza en sí.
Claro.
El ruido natural.
Claro, digamos... El
ruido que no necesita ser producido por nada. Ya es de por sí.
No, usted sabe que el ruido de la del universo...
Sí. Es como un chiflido, ¿no?
No, es el
ruido de los planetas al girar.
Es como si alguien de la Tierra le faltara aceite.
De las novas al explotar y así.
Claro.
No, es el OM.
OM, sí.
Todos los sonidos del universo, si los podemos escuchar desde afuera, claro, dicen que hace OM.
Así como la suma de todos los colores
es blanco.
Va blanco. Al contrario.
Blanco y OM.
No, pero usted probó la rueda, girar una rueda de colores.
Sí, se ve de cualquier color menos blanco.
No, es blanco, señor.
¿Está loco? Es el que hace girar la rueda de todos colores.
Es blanco.
Yo debo ser tuerto, porque no veo blanco. Veo, sí, un color...
Vago.
Color así como su camiseta.
Mi camiseta blanca.
La magia de la rueda.
Mire cómo terminé haciendo el ruido de la naturaleza.
¿Va a hacer alguna alusión a mi remedio?
No, no.
Muy bien.
Oye, acabo de verlo y es tremendo.
Al cabo de un rato, ese pájaro... Ahora ya le introduje el pájaro en el relato.
Sí, bueno, Dios no permita.
Es el mismo a ciclos regulares. Con lo cual uno está esperando el pájaro. Cuando usted le da una cosa de una manera...
Por ejemplo, un pájaro.
Un pájaro. Le dan la misma cosa. No, le dan la misma
durante
cosa.
Durante una semana y después se lo niega.
Se engolosina con el pájaro, claro.
Claro, y está allá y pregunta.
Sí,
La clásica pregunta. ¿Y el pájaro?
¿Y el pájaro? Entonces, cuando, con la intención de relajarme, a los 5 minutos digo, ese fue el pájaro. A los 10 aparece otra vez el pájaro. A los 15 otra vez digo, debe estar por venir.
¿Tanto tarda en relajarse?
Escúcheme.
Sí, uno demora.
¿No le llega antes el aburrimiento, por ejemplo?
Bueno, no. Peor, se entretiene la mente en eso.
¿En
pero
qué?
Usted es fácil de entretención, ¿eh?
En esperar el pájaro, señor.
Claro, sí, sí.
Ah, pero ¿qué
y no hay posibilidad de relajarse, porque usted está esperando que el pájaro vuelva a sonar. Y como dudé, sonó el pájaro.
Ah, dos veces.
Por cuarta vez. Y me pareció que no era el mismo que antes. Entonces, rebobiné.
Y ahí es donde se perdió.
Y digo, a ver si es exactamente el... Y que, creo que sí que era. Creo que era.
Estoy preparando una gomera, Barton, le aviso. Por
ahora, como producto de relax, creo que es poco eficaz.
El pájaro.
No, esto de los sonidos...
¿Quién le regala cosas así a usted?
Ese es un enemigo, ¿eh?
Esto es gente que...
¿Quién le regala fundas para licuadora? Esa de nylon que usted se la encaja como una capucha a la licuadora. Y chao. O para la manija de la heladera.
Lindo,
el pañolés y pum, la manija adentro. Qué relax, ni qué relax.
¿A usted le gustan las fundas ahora que...?
No me gustan ni las fundas, ni las novelas de Agatha Christie, ni las cosas que le regalan a usted. Así que déjeme en paz.
Los pájaros menos. Pues.
Los no, pájaros porque en el mar.
Hay fundas que tienen, que ponen a resguardo un objeto cuando no se lo usa. Sabemos la funda.
Una
sandía, por ejemplo. Claro.
No, ¿cómo una sandía?
Usted se compra una sandía, no la usa, es más o menos grande, Una funda para sandía de cuero y...
Con cierre.
Y con cierre de cremallera.
¿Pero cuántas veces va a usar la funda?
Con dos, vienen dos. Para matrimonio.
Claro.
Tuya y mía. Cada uno su sandía.
Pero no la puede guardar empezada la sandía ahí adentro.
No, una vez que la empiece la sandía se la tiene que comer, sí. Porque se pudre, señor. Sí.
Mire, yo estoy a favor de las fundas que resguardan un objeto cuando no se lo está usando y en contra de las fundas que inhiben el uso de un objeto. Por ejemplo, las fundas de los sillones.
Claro.
La funda de los dientes.
Consiste en la abolición misma del sillón.
Claro, ¿para qué le pones? Poner el sillón.
¿De qué lo protege el sillón?
Claro. ¿Cuándo lo voy a usar?
Funda de piano. Usted tiene que tocar en los pianos de alguna casa como a través de una bragueta.
No quiero pensar cómo.
¿Y cómo suena? ¿Cómo suena eso?
Imagínese. Más o menos. Como una sandía encarcelada.
Es una octava chiquita.
Sí, muy pequeña.
Sí. Estrecha. La octavita.
No es el mismo.
En cambio, la funda de la tetera.
Ah, sí.
Casi no hay ahora, no hay tetera.
No hay. Yo nunca vi una funda de tetera.
No, yo la conozco por otro
lado. ¿A qué te refieres?
Bueno, cuando yo era chico, mi casa estaba llena de fundas de tetera.
¿De qué eran?
De lana. Como un suéter para una tetera.
Ocultaban algo en su casa.
No, espere.
No, escúcheme.
Mi abuela tejía fundas de tetera.
Esa era la tapadera.
Eran pullovers.
Sí. Me iban grandes. No, sí, se le pone a las teteras inglesas.
Ah.
Le hacen como una especie de suéter.
Nunca.
Para que le traduzca, claro.
Para conservar el calor ahí de,
no,
de
la tetera. Fundas también está para... elementos del baño,
por supuesto. Uy, sí, la de la tapa del inodoro.
Los sanitarios. En invierno, especialmente en Finlandia, le tejen fundas al inodoro.
Sí, para que no sufra lo mismo que el humano.
Claro.
Pero, no, señor.
Entonces, claro, porque si no, imagínese. Y todo así.
Pero en Finlandia, donde casi siempre es invierno.
Sí.
Está todo calefaccionado. ¿Usted va a una casa finlandesa?
Sí, sale agua caliente por el inodoro.
Claro, no sé si sale agua caliente, pero está así.
Sí, señor,
no, en baños menores.
¿La gente?
Pero por supuesto.
Si está en el baño, ¿qué quiere que esté vestida con abrigo?
No, en todos los ambientes. ¿Y por qué entonces va a enfundar el inodoro?
No, yo estaba hablando de casas quizá de pobre condición.
Casas laponas, por ejemplo.
Claro, donde no habían tenido tiempo de calefaccionar nada. No llenaban las tazas de noche con agua hirviendo.
No, claro. Usábamos a los renos en esa época, los lapones.
Sí, sí. Nosotros pasamos con Jorge, en Finlandia, vendiendo el toca-toca, que es un tocadiscos. De casa en puerta. Dos años.
Sí, sí. Dos años, sí. Y era muy rentable la actividad.
¿Qué pasa? Sí, se sobrevive.
No importa, lo hacíamos por amor a la música.
Eso no es amar a la música, señor. Discúlpeme,
al lado de su pájaro, el toca-toca es un rock sinfónico.
Ir puerta a puerta, puerta por puerta.
Y ahí vimos mucho finés.
Sí.
Mucho finés resfriado.
Pero salen, los finlandeses salen a la puerta, andan por la calle.
Los que tienen vereda calefaccionada,
¿cómo? ¿Vereda calefaccionada?
Vereda, sí, señor.
¿Y cómo la calefaccionan? ¿No?
Como cualquier cosa, debajo de la...
Hacen pasar unos caños y atrás.
Ah, los arrodillan, le dice usted, pero en la vereda.
Sí, no, en la vereda, así. Porque estamos hablando de la vereda. Y como no hay techo, claro. La única posibilidad es una losa radiante en el piso.
Sí, me parece un exceso. Si uno tiene que cruzar la calle...
Bueno, entonces calefaccionan la calle.
¿También la calle?
También.
Sí, ¿y las gomas de los autos no calientan, no se recalientan con el...
No tanto.
La casa se calefacciona en el momento en que cruza el peatón, señor. Va a estar gastando energía del cohete como usted con el mar y el disco y qué sé yo.
Ah, pero qué sofisticado eso.
Es sofisticado. Incluso tienen pequeñas calefacciones en lugares de la indumentaria.
Portátil, claro.
Calzoncillos calefaccionados.
Sí.
¿Sí?
No es saludable eso, ¿eh?
Calzoncillos Vicente.
Mira qué nombre finlandés le pusieron.
Y hace la gente, es muy lindo ese calzoncillo este. Toda la ropa interior es así y se llama el estilo resistencia.
Pero usted sabe que eso es totalmente insalubre. Una fuente de calor sobre
eso
su
propio. Eso fue durante la invasión soviética.
Claro, por eso resistencia. Sí. Además de para.
¿Y ahora?
¿Y ahora qué? No, ahora ya trabajan con agua caliente.
Claro.
Ahora de.
No
de...
con resistencia.
Claro. Ah, bien. Pero le voy a decir que el...
¿Es malo, doctor?
Sí, aplicar temperatura...
Buenas tardes, ¿qué doctor?
¿Cómo le va?
¿Pasar a lavarse las mismas?
No. Estoy bien así. Digo, sí. Si usted se aplica objetos calientes, digamos...
Sí, diga.
Claro, diga
cosas calientes.
Sí, claro. Cosas calientes sobre su cuerpo.
Ah, sí.
Es insalubre.
¿Por qué, doctor? Nosotros aquí en... Helsinki nos pasamos todo el día poniéndonos,
unos a otros.
Unos a otros, cosas calientes en el cuerpo.
Y hace siglos que somos felices así, señor. No vengan a alterar nuestra forma de vida.
No, porque usted está provocando la circulación.
Sí,
¿de la sangre?
A la circulación sanguínea.
Gracias a Dios.
Bueno, si no. Y donde usted le aplica calor, el cuerpo busca el frío. Y donde le aplica frío. No, el cuerpo le busca calor.
Ya me lo supe en cuanto me lo dijo.
Sí.
Es de esas cosas que me hacen aborrecer las novelas de Agatha Christie.
Vio que a veces le dicen aplíquese hielo para que la zona se le ponga caliente.
Nunca me dijeron eso.
¿Cómo que no? Usted se golpea.
Ante un consejo así, huiría y me reiría la cara.
Me aplique hielo para que la cosa... ¿Cómo es?
Se le caliente algo.
No quiere que nunca sé cuál es la situación correcta, pero hay momentos que hay que aplicar frío y momentos que hay que aplicar calor.
Si no lo sabe usted, que es el médico quien quiera que le sepa yo, que
bueno, señor, estudié hace mucho, me recibí hace muchos años.
Ah, ¿qué? Entonces ahora...
No distingue el frío del calor.
¿Cura por qué? Por milagro.
Bueno, lo de curar...
Ya
lo
se
de...
le está pasando.
Lo que se dice curar.
Claro, sí, no curamos claro. Nadie.
Eso. No, bueno, claro. Curar cura a Dios, señor.
Ay, claro.
Nosotros ayudamos. Entonces.
Sí, ¿a quién llamaste vos?
¿En qué estábamos?
Con
ese cosas calientes en el cuerpo.
Sí, usted tiene que aprender, su cuerpo.
Mi cuerpo.
Tiene que aprender a generar calor. ¿Y cómo lo hace? ¿Un abrigo? Sí. Pero no un abrigo caliente, algo que lo resguarde.
Un abrigo helado.
No, frío tampoco, señor.
Ah, no.
¿Qué? Verde.
¿Un abrigo calado?
¿Qué?
Calado.
Ah.
No. Un abrigo que lo resguarde del contexto climático.
Usted dice que el cuerpo provoque su propia calefacción.
Sí, señor. Que aprenda.
Le hablo como médico, ¿eh?
¿Usted es médico?
No, por eso.
Ah.
Voy un poco a menos, quiero decir. Que el cuerpo provoque su propio calor, así como provoca su propio anticuerpo, su
sí,
propio
señor.
Remedio. Los médicos serían innecesarios.
No, innecesarios no.
Si dejaran que el cuerpo produjera sus propios médicos.
No, es que no, el cuerpo...
Muy bien, tiene razón.
El cuerpo produce defensas.
Sí, señor.
Sí, señor.
El cuerpo tiene defensas.
Defensa y justicia.
Sí. No, defensa, señor.
La ley,
produce señor. Defensas, pero las puede además reproducir. Usted, por ejemplo, para...
Dígamelo a mí.
Sí. Bueno, se encuentran dos defensas y claro.
Si usted se quiere hacer tolerante, ¿a qué se quiere hacer tolerante?
¿A qué viene esto de la tolerancia? A la tolerancia. No, por ejemplo...
A las bajas temperaturas. Pues.
Al sí.
Bueno.
Al alcohol.
Bueno, tienes que tomar alcohol. Ajá. Empezar con pequeños...
Al veneno, mejor.
Bueno, al veneno. Es lo mismo.
A ver, a la muerte.
No, tampoco había cosas así.
Vamos a no cargarlo. Al alcohol.
Al alcohol. Salud.
Toma una copita un día...
Sí. Salud.
Salud. Dos copitas otro día.
Otro día.
Está el abuelito. Nota que lo asimila bien. Tres copitas otro día.
¿Y el día de mañana qué? Cuando él quiere acordar, se tomó cuatro.
Bueno, y el día de mañana se toma cuatro.
Chao.
Y se ríe de una jornia. No, y puedes sobrellevar la vida de todas maneras. Ahora,
completamente
cuando pasan dos meses son 60 copitas.
No, no es acumulativo, señor, así ad infinito. Hay un momento en que usted dice, bueno, mi cuerpo no tolera más esto.
Cinco meses.
Pero veo que hay gente que se dice que no tiene cultura alcohólica.
No.
No.
Bueno, yo le cuento que...
Nunca oí eso. Salvo en lugares de mísera intelectualidad.
Exactamente, porque mire que para tener cultura que sea alcohólica realmente...
Y sí, señor, usted va a un lugar...
La cultura popular.
Claro.
Usted va a un lugar y escucha... Bueno, lo que pasa es que vos no tenés cultura popular.
Claro.
Y en otros...
¿Qué quiere decir? ¿Que no toma?
No, que no le gusta determinadas manifestaciones...
Las manifestaciones, claro, las marchas, por
culturales.
Ejemplo,
claro,
sí,
y en otros lugares se escucha, lo que pasa es que...
O el rancho de la Cambicha y cosas
ahí
así.
Está.
Y en otros lugares
se escucha... Los chistes paisano que llega a una farmacia, por ejemplo.
Y en otros lugares se escucha...
Japón.
¿Qué?
Me olvidé lo que iba a decir.
¿Qué?
¿Pero qué continúe, señor? No lo
escucha...
deje interrumpir si no continúa.
Te escucha que vos no tenés cultura alcohólica.
Ah, sí.
Y por eso te pones así.
¿Qué a mí significa?
Inculto.
Se ha emborrachado.
Claro, yo tenía una novia
alcohólica
que se ponía borracha en fiestas sociales, en las cuales no
convenía. ¿Fiestas de sociales?
Sí, no convenía que se embriagara.
Fiestas sociales el primero de mayo, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Cuestión de especies de reuniones de indignados.
No, estas reuniones, por ejemplo, cócteles de trabajo, alguna celebración pequeña.
Sí, sí.
Entendemos lo que es una fiesta, señor.
Sí, sí.
Y se emborrachaba.
También entendemos. Sí,
sí. Bueno, le digo, lo que pasa es que vos no tenés...
Es el mejor lugar para emborracharte.
No, señor.
¿Dónde se va?
Qué feo, sola la chica en un bar.
Sí. Le digo, le decía...
De Derecho Civil 2, obligaciones, te va a emborrachar justo ahí.
Recatate, vale.
Eso decía en el examen de obligaciones.
Claro.
Cuando debería decir obligaciones propter rem, profesor.
Muy bien, muy bien.
Vale.
¿Qué?
Es que en español. No. En español la pieza. Vale.
Vale, vale, vale.
Papá, vale. Hosti, tú.
Vos no tenés cultura alcohólica.
Ajá.
Para un cacho.
¿Qué decía eso usted?
Sí, para un cacho.
Cacho era ella.
Es
bueno, paró un poco. Si igual estaba borracha.
Es una novela popular de la televisión. Para
sí. Lo que pasa es que usted
para
no tiene cultura popular.
Pará un cacho.
Dicho así,
con un flor peña.
Protagonizada por Cacho. Y vale, que no lo quiero nombrar. Bueno, y yo le decía, lo que pasa es que vos no tenés cultura alcohólica.
Cacho. ¿Otra vez se lo dijo?
Sí. No me entendía, veo que hay que decirle que varias veces.
Sí, y ya.
Y dice, ay, ¿qué es cultura alcohólica? ¿Qué es cultura alcohólica?
O sea que además de
hacía las mismas preguntas que usted.
Era medio...
Sí. Entonces le dije, de a poco, y le di esta receta, la que le di a usted, le digo, de a poco, tenés que tomar un poquito.
Y...
Sí, pero no por eso, creo.
A usted, digo, no al alcohol.
Sí, me dejó a mí. Pero me dejó porque yo no tenía cultura popular.
Ah.
Y ella era de ir a los actos, así, cualquier cosa al aire libre.
Y yo preguntaba todo, preguntaba incluso lo que no debía preguntar.
Sí, pobre Vale.
Sí, es un tipo mal invitado a un acto peronista es lo peor, ¿eh?
Bueno, sucede con frecuencia.
Sí, cada vez veo más. Bueno, señores...
Muy curioso.
Bueno. Hemos perdido mucho tiempo, que
sí,
con
sí,
usted,
sí,
que
su novia,
en igual que echarse junto con su novia. De manera que vamos a hacer una lectura de los mensajes
por
que
favor.
Han mandado hoy día a los oyentes, que según se me ha dicho son pocos.
No le crea, mire. Roque José dice, hola Alejandro.
Hola.
El programa está buenísimo, como siempre. ¿Por qué será que los genios suelen ser personas recluidas, consideradas locas, solitarias? Saludos de Dolores, provincia de Buenos Aires, dice pobre Roque José.
No, lo que ocurre es que las personas consideradas locas y solitarias andan diciendo por ahí que son genios.
Claro.
Maestros del desierto o de las tradiciones de Oriente Próximo, de la En, Sufí o Asídica, dice aquí, y después no dice más nada. Karina D'Amico, ¿cómo me gustaría ir? Pero vivo en Mardel. Bueno, espere que vayamos nosotros.
Claro, que se complete el nombre.
Adelante, Barton.
Jordán Carbonero dice, hola equipo, estuvo bueno lo de Siete Casas en los Martín Fierro, ¿no? Pregunta y casi responde. No sé qué les pareció, un pedido para el sordo, dice, si puede cantar.
Me pareció que no lo había escuchado. ¿Qué dijo?
¿Usted no lo escuchó?
No.
Dijo,
dijo que además de preguntar a... al poder político y que también preguntar al poder económico. En síntesis, dijo esto respondiendo a pedidos por preguntar. Ahora hay muchas ganas de preguntar en general.
Ahí era un tema que se había instalado de forma obligatoria. Pero para decir algo había que ganarse un premio.
Sí, claro, así cualquiera. Queremos preguntar sin ganarnos nada, vamos a decir nosotros.
Claro,
un sueldo.
Bien.
Pablo Reed le dice, ¿no es ridículo que el autor de un bestseller, el nombre a alguien me pide a mí que no lo nombre, no lo nombro, Pablo, se queje de falta de libertad de expresión?
¿Qué?
Te repito, ¿no es ridículo que el autor de un bestseller se queje de falta de libertad de expresión?
Sí, está bien, sí, sí, sí. Está bien. No sé qué es, en serio.
Y bueno, él no es un bestseller a la persona a la que se refiere.
¿Cómo, sí, cómo sabe? ¿Cómo se refiere?
Porque yo lo leí antes ese mensaje.
Ah. O sea, no es que adivinó lo de Luis.
No. Pero bueno, no hablemos de cosas que el público no puede compartir.
Que todo eso es tan aburrido como las novelas de Agatha Christie. en el punto en que nosotros las habíamos arrastrado. Dice Viviana de Alessandro, quería pedir si se puede que Ale Dolina, Martín y Manuel pueden cantar los tres juntos Oración del Remanso. La versión de Cabernet es excelente, dice. Bueno.
Hay muchos pedidos para el sordo hoy, ¿eh? Le piden pregonera, por ejemplo, Andrea Álvarez.
Bueno, anótela, que lo vamos a cantar.
Mire, Mariano Malti dice, mire cómo nos anticipamos al deseo de la gente. Dolina, ¿podría hablar alguna noche acerca de Hitler? Hace un rato lo nombramos por vía de una película norteamericana. Él sí sabía de la existencia del mundo subterráneo, haciendo referencia al oyente que todos los días lo joroba con el planeta hueco y qué sé yo.
Sí, sí, ese que llama así es.
No, pero este dice que habla de Hitler. En otro orden de cosas, la estupidez del Martín Fierro no merece su atención ni tampoco su presencia en dicha festividad. Hoy la televisión de vanguardia es la que entretiene, no forma ni informa. Y la venganza es maravillosa, afirma. Yo no sé, son muchas afirmaciones, fíjese usted.
Yo creo que tiene cierta razón. Sí, creo que sí. Enrique Carbonell Sánchez Gijón dice, querido, de verdad si no voy eso, porque me gusta más oírlo que verlo.
Bueno. Menos mal que no dice de gustarnos.
Apague la radio y le va a gustar más imaginarnos.
La magia del silencio.
No siga con el resto de los sentidos.
Dice, cuando voy tengo que cerrar los ojos para que mi imaginación viaje. En vivo no viajo nada. Pero usted entonces, hágaselo usted el programa. Se tiene más confianza. Usted que se gusta es usted, no nosotros. Se gusta el programa que usted se imagina para nosotros.
No, la imaginación viaja.
¿Qué hace con los libros? Lo cierra para no leerlo, si los escribe usted. Bueno. Me aburro mucho porque son muy feos, disculpen, dice Enrique Carbonell Sánchez Gijón.
El hermoso.
Usted será hermoso.
Claro.
Yo le digo, se arreglan conmigo y con nosotros más personas que con usted, probablemente.
Hasta el punto.
O sea, lo que le acabo de decir es que en la cancha se ven los pelos.
Sí, señor.
Nosotros estamos muy contentos, así feos como somos,
señor,
por que las cosas ruedan como ruedan y no nos comparamos con otros. Es decir, yo cuando estoy con alguna dama, o Dorio, cuando está con una dama, o con quien fuere, o Arton, no andamos mirando a ver cómo le va a usted. Eso tiene un nombre.
Sí, pero déjelo.
Que no es muy grato. Que también, un nombre de los que también cierran los ojos y apagan la radio porque les gusta más lo imaginado que lo vivido. Así que no me interesa.
No mire por ahí, Carbonell.
No mire por ahí. No, siga imaginando su mundo, su cosa, sus mujeres.
Y deje de escuchar la radio.
Y deje el mundo de verdad para los grandes.
Suerte, amigo.
Suerte en otros programas.
Vamos a ganar el premio de simpatía.
¿Por qué no están más en 360 TV? No está más 360 TV aquí con nosotros.
Claro, nosotros no nos movimos de aquí. Sí,
nosotros nunca fuimos por otra parte.
No.
Bueno, Marcela, es raro cómo se llama. Espere, esto se... Biutrich, ¿será?
Biutrich. Sí, es raro.
Es raro, es raro. Bueno, ojalá pudiera ir. Son saludos. Quiero verlos en el Guido Miranda, en Chaco. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no? Me encantaría verlos en Tucumán, son unos campos. Apenas si podemos venir aquí, donde somos pocas personas, casi nadie se ha enterado de que hemos vuelto.
Que hemos vuelto de España.
Quiere que vaya encima, vayamos al Chaco. Tratemos de hacerla fácil.
Al impenetrable.
Sí,
bueno,
que dice, lo diga
que
usted.
Carbonero.
Bueno, gracias a todos.
Señora Cohen le dice, querido señor Sordo, esto es plagio, ¿no? Yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle. Solo quiero sugerirle, desde mi triste soledad, ni pedirle ni rogarle. Solo quiero sugerirle, desde mi triste soledad, y mientras veo caer las hojas muertas de mi juventud, que rompa este silencio conventual para que sea más clara la aurora y traiga la brisa, rumor de melodías a esta noche que poblada de recuerdos encadenan mi soñar. Por escucharlo cantar ventanita florida, querido sordo, detengo mi andar mientras guardo escondido una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Estrechándole las manos me despido de usted, Nora de Florida, pero hoy desde Lisboa, a donde llegamos por error, pues nuestro destino era Madrid.
Y
nosotros
más aún.
También. Pero aquí estamos y aceptamos nuestro destino mientras escuchamos unos maravillosos fados. Los abrazos, dice Nora Cohen, desde algún lugar de Portugal.
Señores, vamos a hacer una pausa y luego estaremos con ustedes hablando de Madagascar.
Oh.
De la isla de Madagascar, del buen salvaje.
Y el horrible destino de la República Malgache, y con su nombre lo indica.
Malgache. Señores, una breve pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Solo y Claro, vas a contar con la red 4G, que te permite navegar con tu tablet o tu smartphone a una velocidad de hasta 5 megabits por segundo. Las razones son muchas, y la decisión es simple. Ahora vos también podés elegir. Vení a Claro con tu número de siempre. Más info en www.claro.com.ar.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de las eliminatorias está en el aire. El sábado, Argentina enfrenta a Ecuador y lo vas a vivir a partir de las 17 con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios de Enrique Macaya Márquez. Argentina, Ecuador, el sábado desde las 17. Con Fox Sports, el fútbol de la selección está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad del 65%. Día clave para la reforma fiscal bonaerense. Los diputados están convocados para las 11 para aprobar el revalúo y suba de tributos. Sin embargo, el coeficiente de aumento sería menor que el votado en el Senado. La familia del testigo de Jehová que no quiere recibir una transfusión presentó un recurso extraordinario ante la justicia. Reclamó que se dé intervención a la corte para que deje sin efecto el fallo que suspendió que le pudieran donar sangre. Sigue vigente el alerta meteorológico por vientos muy fuertes para dos regiones del país. Rige para las zonas cordilleranas de Mendoza, Neuquén, Río Negro y San Juan. También alcanza las Islas Malvinas, este de Santa Cruz, Tierra del Fuego y área marítima adyacente. La AFA pidió que se aplique el derecho de admisión para el partido Argentina-Ecuador para los Barra Bravas. El encuentro se jugará el sábado en el Monumental y unos 800 policías estarán a cargo de los controles. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, temperatura 12 grados, humedad 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
¿Sabías que Provincia Pagos te acerca sus locales a tu celular? ¿Cómo? Es muy fácil. Manda un SMS al 22776 con las iniciales DP, un espacio y el nombre de la localidad en la que te encontrás y automáticamente recibís un mensaje con el listado de las direcciones de los locales Provincia Pagos de la zona. Provincia Pagos hace más simple tus actividades cotidianas.
A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Arnaldo Bocco fue director del Banco Central, director del Banco Vice, el Banco de Inversión y Comercio Exterior.
¿Se puede hablar en un futuro inmediato de la pesificación en la Argentina?
El problema es la creación de expectativas. Hay sectores que generan expectativas de que la economía tiene cierta debilidad, de que hay un proceso intomable de especulación y ese proceso se resuelve con un cambio en la cotización del dólar en el mercado libre de cambios. En distintas ocasiones ha habido 4 o 5 crisis generadas por sectores que están buscando debilitar la política económica. Mi sensación es que el gobierno va a tener una victoria ante el sistema especulativo, porque ya lo hizo en el pasado. No creo que en esta oportunidad haya una conducta diferente, digamos.
La otra mañana, con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Vacaciones de julio, el Argentino Hotel de Piriápolis te espera. Piscinas termales de agua de mar, spa, club de niños y adolescentes, deportes y animación, casino, show bailables y atención. Un menor de 12 años por cada adulto es nuestro invitado. Llámanos y consultá 4312-2114, 4312-2114.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283, pleno centro de la ciudad. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo y el viernes lo haremos desde Berazategui, en el centro Roberto de Vicenzo.
Hablaremos de expediciones a Madagascar, también llamada la Isla Terrible. Fue conocida esta isla en la antigüedad y luego perdida por mucho tiempo hasta que los portugueses la redescubrieron. Diodoro Sículo cuenta que un señor llamado Jambulo, que Jambulo preguntarán los del fondo, ¿no?
El mismo.
Llegó hasta Madagascar hasta que pudo volver a Grecia. Y allí contó que los habitantes de aquel lugar eran hermosos y muy proporcionados y que amaban la música y que fabricaban vestidos con una especie de algodón, que trabajaban como artesanos y que en los días de fiesta cantaban himnos a sus dioses. Estos dioses eran el aire, el sol y todo lo celeste. Parece que las personas de la isla a la que había llegado Jambulo se dedicaban a la astronomía y poseían también la escritura, una escritura que constaba de 28 sonidos, pero que se escribían con solo 7 signos, cada uno con 4 modificaciones posibles. no escribían en línea horizontal de izquierda a derecha, sino en línea vertical de arriba hacia abajo. Todo esto decía Jambulo. También decía que estas personas eran extremadamente beligerantes. Desde entonces y después de las descripciones de Jambulo, en realidad de las descripciones que Diodoro Sículo dijo que Jambulo había dado, ¿no? Bueno, muchos pueblos no se asomaron, casi nadie se asomó a lo que era Madagascar. Antes que los portugueses habían llegado hasta allí, allá por los siglos X y XIII, navegantes árabes como Idrisi o Ibn Sa'id. También habían llegado navegantes de la India y malayos de Java y otros. Pero recién en febrero de 1506 pudo llegar Antão Gonçalves, navegante portugués, a Antão Gonçalves,
qué lindo.
Que la llamó Isla de San Lourenço. Pero ante la hostilidad de los habitantes, que le gritaban esto que acabamos de decir, Antão Gonçalves, etcétera, se fue. Y se estableció en tres pequeñas islas cercanas, en una trilocación que aún hasta el día de hoy resulta inconcebible.
Sí.
Estaba al mismo tiempo Adriao González.
Más que un santo era.
En la isla Mauricio, en la isla de la Reunión y en la isla Rodríguez. Allí, en las islas más pequeñas que estaban deshabitadas, salvo
Mauricio,
salvo por tres veces por Adrián González, los europeos se sostuvieron durante cuatro siglos y medio. Y la verdad es que nadie podía hacer pie en Madagascar, ni siquiera un día. Contemos algunos intentos que hicieron los occidentales para lograrlo. Dicen que los descubridores franceses parecen haber sido, en general, no es que los descubridores, que los franceses hayan descubierto Madagascar, no, sino que en general el descubridor francés, así como ejemplo, ha sido siempre una persona de buen carácter, de buen talante. No sé, esto lo dirán los franceses, yo no creo que los vietnamitas participen de la misma opinión, ni los argelinos, ni mucha gente que no ha podido llegar a percibir esta simpatía.
Pregúntele a los haitianos, por ejemplo.
De los franceses. Bueno, muy bien. El caso es que una parte de la literatura francesa está dedicada al Bon Sauvage, en fin, al Bon Salvaje, está Chateaubriand, Diderot, Rousseau. Hemos hablado de esta valoración de lo exótico que tenían algunos escritores franceses.
Es una valoración de época más que de nacionalidad,
sí,
además,
claro,
es un espíritu del tiempo, ¿no?
Pero bueno. Todos estos proclamaban que el hombre de color había nacido libre, se hablaba en referencia a la Polinesia de reinas hermosas, nada recatadas, que podían hacer las delicias de cualquiera, y gente muy hermosa, de tez morena, que merecía trato igualitario, en virtud de la mera hermosura. Pero cuando los franceses llegaron a Madagascar, cambiaron de opinión acerca del Bon Sauvage. Allá en el año 1642, enviaron una nave a la costa de la isla, construyeron una fortaleza y desembarcaron a 20 colonizadores que, en nombre de Francia, tomaron posesión de la isla y le pusieron el nombre de Isla del Delfín, le pusieron.
Ajá, bueno.
Los comandaba un almirante Flacourt. Y esta vez los malgaches no los atacaron, sino que mantuvieron una distancia y procuraron, eso sí, que le faltara todo.
Ajá.
Destruían o retiraban todo aquello que les pudiera servir a los franceses para subsistencia. El caso es que al poco tiempo los colonizadores empezaron a morirse de hambre. Desesperados entonces tuvieron la idea de apresar a algunos malgaches y ofrecerlos como esclavos a los holandeses que vivían por ahí cerca, a cambio de víveres. No pudo ser, pues en realidad terminaron presos ellos. Quiero decir, algunos franceses cayeron presos de los malgaches, que no los vendieron a los holandeses, sino que los asesinaron redondamente. Así que la ilusión de convertir aquella isla fértil y bien situada en una Francia de ultramar se desvaneció. El almirante Flacourt hizo cuanto pudo para atenuar las tensiones entre los colonizadores y los malgaches, pero no consiguió nada y al final se limitó a ocuparse de la naturaleza del país, mandó algunos informes interesantes a los zoólogos de Francia, Todo esto lo hizo antes de morir asesinado por unos piratas argelinos. Así de triste fue la vida del almirante Flacourt. En el año 1674 los malgaches conquistaron aquel reducto defensivo de los franceses, mataron a la mayoría y obligaron al resto a huir hacia el continente. Continente que está ahí nomás, ¿no? Madagascar es una isla separada del este del África, del sudeste del África, por un canal muy estrecho, como suele ocurrir con los canales, que se llama Canal de Mozambique.
Ahí a la derecha del África, el mapa de África, usted ve una gran cosa que no sabe...
Como un maní.
Claro, como un maní, pero bueno, caramba, imagínese la proporción.
Bueno, algunos miembros de la... algunos intentos de colonización realizaron mucho después, allá por el siglo XIX, dieron el mismo melancólico resultado. En 1828 reinaba en Madagascar Rana Balona, que era viuda del rey Radama I. Aquella muchacha había hecho envenenar a su marido por haberse acercado a los europeos. Y el fervor nacionalista de Rana Balona era tan intenso que mató al marido por haber introducido, por ejemplo, el alfabeto latino, por haber comprado cañones, fusiles y tejidos y libros franceses. Bueno, al ver todo esto, la mujer lo mató. Rana Balona interrumpió todo trato comercial con Francia e Inglaterra, echó de Madagascar a todos los misioneros, ajustició a malgaches que se habían convertido al cristianismo y movilizó su tropa contra el ejército conjunto británico-francés. Era el año 1845, no les estaba yendo nada bien por ahí a estos muchachos.
Por aquí tampoco,
recuerdo. No, por aquí tampoco.
La época de la vuelta de
usó, incluso para combatirlos, eso sí, unos cañones europeos, cuya utilidad había sido reconocida por Rana Balona, a pesar de su anti-europeísmo. Bueno, discúlpenme. Pero en ese momento sucedió algo espantoso, ¿no? Siniestro para lo de Madagascar. Se murió la pobre Rana Balona, aquella que había vencido a los europeos, y subió al trono su hijo, Radama II. Y entonces todas las luchas se derrumbaron, porque este hijo, Radama II, el hijo de Rana Balona, sentía una verdadera pasión por la civilización europea, se la pasaba leyendo acerca de Napoleón y gobernó un año y medio. Los malgaches conservadores apresaron a su rey en la cocina de su propio palacio, le ataron una soga de seda al cuello, conservadores no sé para quién,
no.
Pero bueno, en ese momento Radama II, el rey que era amigo de
lo europeo, digamos.
De los europeos, hizo notar a sus súbditos, aquellos que estaban por matarlo, que él había sido el soberano más tolerante en la historia de Madagascar y que jamás había dictado una sentencia de muerte. Entonces nosotros le dijimos que, bueno, ese era él.
Claro, ahora nosotros...
Sí. Ahora nosotros no, hacemos exactamente lo contrario, ¿no?
Sí, padre.
Lo peor que puede pasar, sin embargo, es una tercera situación que se ha dado muchas veces en la historia argentina, que es... el gremio partidario de la tolerancia impone la misma a fuerza
por la
de
la fuerza, claro.
Eso es lo peor que puede suceder. Bueno, finalmente, el general francés Gallieni derrotó a las tropas de la reina Rana Balona II, que había sobrevenido años después, y bueno, se impuso allí finalmente. Madagascar fue colonia francesa y lo fue incluso hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta es la historia de la isla terrible, de la isla de Madagascar. En algún momento, en aquella isla, el pirata francés Misson quiso establecer una república pirata igualitaria. Esto era ya por 1729. Y anduvo Misson en su barco allá por Madagascar, vieron unas playas que les parecieron deshabitadas, bautizaron el lugar como Libertalia. Bueno, después todo terminó mal, ya hemos hablado de todo esto, ¿no? ¿A quién le parece que podemos dedicar esta historia? Yo empezaría por Zambulo, ¿no?
Zambulo, sí, que es el...
¿Qué Zambulo? Debió preguntar usted.
Zambulo,
y yo le contestaría el que le dije antes. También al pobre almirante Flascour, que se salvó de los malgaches y fue asesinado por piratas argelinos. Si uno va a ser asesinado, no importa quién lo vaya a asesinar.
No, claro, pero más bien. Yo creo, Alejandro, que hay una cosa curiosa en esto. En principio, claramente, lo que nos demuestra esta historia es que las mujeres suelen ser más patriotas que los varones, en Madagascar al menos. Basta una rana balona para opacar a cualquier radama que aparezca por ahí, ¿no?
Sí, sí.
Y esto ya es un paso adelante. A veces las mujeres justamente nos explican el patriotismo y mire si lo sabremos nosotros. Pero estaba pensando también que todas estas historias, en realidad, y estos relatos, pese al relato original, son hijos de la modernidad. Es decir, son hijos de aquel momento de la historia en que en Europa surge una forma de pensamiento según la cual se establecen categorías para mirar al mundo. Y es maravilloso porque esto crea la mirada universal. Hegel es uno de los principales autores en este sentido y construye un universo que realmente es admirable, con un ligero problema. La modernidad, la universalidad moderna, en ese punto de la historia, sirve para todos menos para aquellos que la fabrican. Y esto es un problema, porque uno es moderno mirando el mundo así, hablando del hombre, pero jamás se deja mirar por el otro. Quiero decir, los franceses miraban a Rana Balona con sus delirios antieuropeos, o a Radama con su vocación cipanza, si me permite ya la editorial en el medio, pero jamás son mirados por ellos. De modo tal que uno concluye ahí que hay una pequeña trampa en esto, que también establece una categoría del bien y del mal.
La trampa, si usted me permite intentar sugerírselo, consiste en la idea, llamémosle así, de la ideósfera, de la que habla Roland Barthes. Es decir,
sí, claro,
es algo que conocen los que estudian electrotecnia, los colectiveros, gente que tiene su idioma propio, su
lenguaje, claro.
Y en donde todo lo que es muy particular es tomado por universal. Entonces, los colectiveros creen que todos son colectiveros y que todos estamos tratando de no atrasarnos y de que no nos pare el chancho. En cambio, los que son modernos están convencidos de que la única manera posible de vivir es la manera occidental del siglo XVIII.
El siglo XVIII.
Esa es la única manera.
Comienzo del XIX.
Y todo lo demás no existe o es exótico.
A tal punto que estas ideas encarnadas en principio en lo que llamaríamos los conservadores europeos, aquellos del orden establecido, que venían de la revolución porque ya se habían establecido, tienen como opositores a los que serán llamados los socialistas. Mire qué cerca que estamos acá. Y los socialistas, en un congreso famoso en 1870, discuten a ver de qué manera enfrentarse a esos pueblos. Y dicen los socialistas, enemigos de los conservadores, a estos pueblos salvajes, en realidad, les conviene la opresión, decimos nosotros, la opresión que harán los conservadores, porque de este modo les permitiremos conocer la luz de la cultura. Digo, ahí hay buena parte de las trampas que estamos viviendo hoy, porque una cosa es que el dominador, digamos, imponga su mirada de amo y hasta se la crea. Ahora, que después en esos lugares surja un rey, un radama, un gobernador, un hombre que se enfrenta al poder local pretendiendo que el bien está allí en lo que le traen los poderosos, digo, esto ya establece quizás el gran conflicto de estos días, de no solamente aquí de la patria, sino de todo el mundo, donde la idea de nación sigue enseñándonos todavía que las cosas que prevalecen son aquellas que son esencialmente verdaderas. Y este es el problema de aquellos que, más tarde o más temprano, digo, con armas o con barcos de comerciantes o con extractores de minerales o qué sé yo, llegan a un lugar y dicen, bueno, ojalá que acá nos toque algún radama. Y entonces siempre sale alguno de nosotros, un buen malgache, que le dice, tengo malas noticias, a vos te tocó la maleva.
La maleva, o sea,
Rana Balona.
La Mabalona, la primera de ellas, ¿no? Y la maleva se llama el tango que vamos a escuchar, por Aníbal Troilo y Roberto Grella, dedicado a todas aquellas señoras que no son huesos fáciles de roer para los colonizadores franceses.
Adelante.
Eran Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, La Maleva.
Comienzo de espacio publicitario.
Si buscas lo mejor, es claro lo que tenés que elegir.
19 millones de personas de este lado y vos del otro lado, perdiendo del todo.
¿Soy claro?
Soy re claro.
¿Sabés cuál es mi compañía de celular? Es simple, es claro.
Las razones son muchas y la decisión es simple. Ahora vos también podés elegir. Vení a Claro con tu número de siempre.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Doña Cuti Bustamante, querida, usted que hace las pastas, que amasa la vista de todo el mundo. ¿Cuántos 29 lleva en su vida?
Sí, son como 30.
¿Para cuántos preparó ya platitos de ñoquis?
Se hicieron dos bolsas de papas.
¿Que son cuántos kilos más o menos?
Y son más de 70 kilos. Me parece que una persona del barrio lo llamó a ustedes para que vinieran a ver la cantidad de gente que había comiendo los ñoquis. Otro año no se va a acordar de mí como se acuerdan ustedes. El amor mío de mi vida son los fusiles.
Así de una.
Así de una.
Aires de tarde. En Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, humedad 78%. El jefe de gabinete defendió los resultados de las políticas del gobierno. Al presentar su informe de gestión en el Senado, Juan Manuel Abal Medina sostuvo que el incremento del 7,75% promedio alcanzado en los últimos 9 años habla de un modelo de desarrollo en funcionamiento. Antonio Caló avanzará en su candidatura en la CGT si no se presenta una lista de unidad. El titular de la UOM así lo admitió tras la reunión de los dirigentes antimoyanistas. En el encuentro se resolvió iniciar los trámites para impugnar el Consejo Directivo del 24 de abril e invalidar el 12 de julio como fecha de las elecciones internas. El gobierno controlará las operaciones que realicen los clubes de fútbol. Las instituciones estarán obligadas a informar transferencias, cesiones y préstamos de jugadores a la Unidad de Información Financiera. Europa analiza auxiliar a los bancos sin la intervención de los gobiernos. La Comisión Europea planteó la posibilidad de utilizar el fondo de rescate sin previa consulta a las autoridades políticas. El cielo está nublado en Buenos Aires, temperatura 11 grados, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Los viernes a las 21, Gastón Pauls está en Del Plata.
¿Qué quedó de ese Sergio Goycochea antes de ir al Mundial? Antes del partido con la Unión Soviética.
No, quedó todo. O sea, en mi interior y para lo que soy, para mi familia y para lo que es mi vida. Yo siempre digo, cuando me preguntan una virtud, de verdad, digo, la verdad que nunca me devoró el personaje.
Mi otro yo.
Mi otro yo.
En Del Plata, con Gastón Pauls.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, porque algunas compañías no eligen el cambio inteligente. Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí, a la medianoche. La entrada es libre y gratuita, los esperamos.
Y el viernes estaremos en Berazategui, ahí en el Centro Roberto de Vicenzo, que tantas alegrías nos ha dado.
¿De Vicenzo o el centro?
O sea, el vivo con el maestro.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo tener una cola perfecta, señora?
Ah, qué tema, qué importante.
Lo que habíamos prometido ayer. Estética, modelación y tratamientos para tener los glúteos que usted siempre deseó.
Sí, y nunca logró.
Si no cierra los ojos y la imagina.
No me haga pensar. Bueno.
Muy en el borde, Alejandro.
La instructora Diana Bustamante dice aquí.
Pero no se equivocó.
Dice, ¿qué tal, Diana? No la había reconocido.
Antes trabajaba en otro rubro.
Es que hoy tiene licencia la.
Nos dice cuáles son
Coletti.
Los ejercicios más efectivos para cada problema.
A ver.
Detectá tu tipo de glúteo.
Ah, qué difícil.
O borrega.
Sí.
Y comencé a darle la forma que querés.
Por ejemplo.
Sí, bueno. Que no sea un pentágono.
Primera, en la cola extra large, la que es voluminosa por demás, digamos, como para 24 cubiertos.
Está tipificada, ¿no? Los
suele generar un gran complejo. Sí, cultural,
sí.
Llamado Roberto de Vicenzo, que se encuentra en Berazategui. Ah, no, en las mujeres que la padecen.
Que la padecen.
Sí. La padecen.
Sí.
Ya que con respecto a las piernas y a la cintura, es una cola grande. Claro, sí. Con respecto
a los automóviles, no.
A una dama juana también.
Pero
es difícil de disimular, cambiando de conversación podría ser. Pero es posible reducirla. ¿eh?
Como los jíbaros.
La clave es realizar muchos ejercicios. El ejercicio es glúteo en plancha con pelota.
Ah, así está tipificado.
Hermano,
te lo digo de nuevo.
Por favor.
Glúteo en plancha con pelota.
Por mucho menos que eso hemos perdido, amigos.
Sale con frita, sale rápido, eso.
Acostada boca arriba, con toda mi complacencia.
Sí.
Con las piernas flexionadas,
los
talones cerca de la cola,
sí.
Coloque una pelota entre las rodillas.
Espere que la voy a buscar, ya estaba la tipa tirada.
Bueno, vaya caminando así para atrás.
Va a parecer el exorcista.
Y presione. Eleve la pelvis desde la columna, señora, que ahí voy. vértebra por vértebra, contándola. Y así toda la tarde.
Ah.
Y va a ver, al cabo de 2 años me va a decir. Segunda cola, la cola small. ¿Cómo es? Pequeña y diminuta como platero.
No. Dice eso.
Me está provocando.
Lea textual, por favor.
Venga para acá, platero.
Comparada con el resto del cuerpo. Claro, ¿con qué la va a comparar?
Siempre se compara
como
con
el estrecho de Mozambique.
¿Y la pequeña qué sería? La pelvis al revés. El mismo ejercicio que la extralar.
No, ahí le falta volumen, digamos.
Claro, ahí
le sobra pantalón, es una porquería. Este es otro ejercicio,
A ver.
Es glúteo en plancha, pero sin pelota.
No me digo que era al revés.
Era con pelota, el otro sin pelota.
Es inverso.
¿Cómo se hace? Lo mismo que el otro, pero sáquele la pelota. Acostada boca arriba, con toda mi contingencia,
por claro,
etcétera.
En verdad está sostenido, discúlpeme la palabra,
sí.
En la contracción del glúteo.
Claro.
Porque al elevarle...
Dice, apretando...
Pañuelos Meiré.
El glúteo.
Claro, porque usted eleva la pelvis... está boca arriba, ¿verdad?
Sí.
Usted
está, no me ve.
Bueno, sí. Bueno, pero espere. Ahora usted, eleva la pelvis hacia arriba. Como orando.
¿Con pelota o sin pelota?
Sin pelota.
Ah, espere que me la saco.
Ah, la tenía adentro.
¿Cómo? La tenía apretada en la rodilla, la pelota que usted me dijo antes.
Bueno,
como orando, dijo usted.
Orando, una oración.
Sí.
La pelvis hacia arriba.
Orando por una cola más grande.
Orando con la pelvis por una cola más grande.
Y a sostenerla arriba.
¿A quién?
La pelvis.
Ah.
Inevitablemente, por reflejo anatómico creado por Dios.
Sí.
Ya no, ahí está.
La cola está contraída.
Sí.
Ahora, eso le garantiza endurecimiento futuro, pero no mayor volumen.
Sí, mayor volumen. Bueno,
no,
sí,
pero...
búsquese usted, otro ejercicio.
Usted va a saber más que la de la pelota.
Ah, aquí viene la peor de todas. Cola caída.
Eso es desgracia.
Es un mal que muchas mujeres de mediana edad, aunque también puede pensarse en de gran edad, dice, es aquella que ha perdido su firmeza y su batalla.
Titubea ahora.
Y su batalla contra la gravedad.
batalla.
En el pasado es posible que hayan sido unos glúteos firmes, pero el paso de los años, el sedentarismo,
esto
o una mala dieta, ¿cómo?, los hicieron caer. Bueno. La profesora Diana Bustamante dice...
¡Otra vez! Sí.
La mayoría de las colas caídas son el resultado de una incorrecta posición de la pelvis.
Es verdad.
La que está caída.
Claro.
Santorar... Que hace ver la cintura achatada y la cola para adelante.
¿Cómo?
Parece que se dio vuelta.
Decídase para qué lado va a ir, porque si no...
Bueno, entonces es preferible realizar muchas sentadillas...
Sí.
Y o el ejercicio que se llama peso muerto. Así le dicen a la mena.
Mira quién viene, chico.
Parada con los pies abiertos, a ver la pena. Parada con los pies abiertos, según el ancho de pelvis, Claro. Y brazos relajados al frente, tomando un bastón, ya que estamos.
Pobre mujer, ¿no?
Llevar el tronco hacia adelante sin redondear la espalda. Las rodillas deben estar levemente flexionadas.
A ver, claro.
Y la espalda derecha.
Ay, Dorio, qué bien le sale.
Pecho.
Qué bien le sale, Dorio. La imagen es...
No me importa.
No, en verdad hay que correr. Todo para adelante menos la cola. Esa es la explicación.
Además debe beber 2 litros de líquido por día.
Se lo va a chorrear con la postura.
Agua mineral o con gas.
O
caldos de verduras.
Sí.
Y jugos bajas calorías.
Con
después tiene que comer verdura, fruta, repollo.
Pero
y respetar las 4 comidas principales. Respetar en el sentido de tratarlas con
respeto. Tratarlas bien, claro.
Cola sin curvas.
Ah, eso es tremendo.
Dice, la que no tiene forma, pero podemos dársela.
Bueno.
A buen hambre no hay pan duro.
¿Cuántas noches en invierno? Bien, Rubén.
Dice, ¿cómo es?
Como
llamada plana o chata.
Sí.
Es la típica cola que sigue la línea recta de la espalda.
También le dicen paquete de yerba.
Sí.
Paquete. No... Paquete, bueno, voy a contar, ¿no? Pero...
Se recomiendan los ejercicios donde se trabaja la postura. Al tonificar la espalda se logra esa curva que se continúa y todo así.
Sentadilla.
Con una pierna sola. Tiene que hacerse sostener por un señor amigo.
Jugando a los amigos. Es una pena que esto sea radio.
Sí.
Bueno, sí, porque imagínense.
Que ganaríamos mucho más
dinero. Y haríamos
baile. Las fotos del informe son elocuentes de la modelo que puso la doctora Bustamante.
La postura anterior, hay una propaganda ahora que hay una piba que se hace enjuague bucal y está en esa postura. Yo no sé cómo hace para que no le dé.
Cola flan.
¿Perdón?
¿Cómo es la cola flan?
Si se mueve...
Son los típicos glúteos con placidez, positos y piel de naranja. Pero eso no significa cosas que le tiran.
En positos le tiran la naranja.
Bueno.
Pobre mujer.
No significa que su dueña sea una mujer gorda. O con sobrepeso, al contrario.
Pero una es dueña de su cola.
Sí.
No siempre.
No sé. Puede que no. Al contrario, dice, hasta las mujeres más delgadas pueden padecer esta...
Cola flan.
Afección. Los consejos. Lo ideal es combinar estos ejercicios con actividades de bajo impacto. Una alimentación saludable y todo eso. El mejor ejercicio. Caminar, andar en bicicleta... Nadar.
Para que no se le note.
Hacer aquagym.
Ah, sí.
Es Aquaman.
Hacer la gimnasia. Gimnasia dentro del agua. Aquagym es
hacer
Aquaman.
Pilates, bailar, subir y bajar escaleras.
Casi todo, ahora todo con la sentadera. Todo para la cola flan, ¿por qué no pone dulce de leche y ya?
Realice ejercicios de resistencia muscular localizada. Y el mejor ejercicio es la estocada fija.
Ah, la
A mí, la estocada fija y el glúteo en plancha con pelota, no me lo saca nadie.
La estocada fija es muy popular en el campo.
Con una pierna adelante y la otra atrás, como cuando venimos de España.
Con una pierna
subir
adelante.
Subir y bajar el cuerpo lentamente. Y luego repetir con la otra pierna. ¿Cómo?
Claro, como si
Si ya teníamos la otra pierna.
Se va a caer.
Ah, la que teníamos adelante la ponemos atrás.
La va flexionando la
verdad. 5 falsas creencias que nos impiden bajar de peso. El sintoísmo.
Claro. El arrianismo, segunda.
No, todo es de A5, ¿eh?
Acá dice, existen mitos muy arraigados.
Sí,
claro. Y se nota la gente que tiene mitos muy arraigados.
Sí, señor.
Porque tiene cola yata, cola plana. Bueno,
cola
un
les.
Mito es reemplazar alimentos por su presunto...
Jamón.
Jamón. Contenido calórico.
Ah, no. Claro.
Priorizar la calidad de los alimentos. No comer, bueno, es una pavada. Después, alimentos que vienen muy bien, el huevo.
¿Y la cola?
¿La cola qué?
Bien, gracias.
Lo que hay que comer, banana, huevo, sí, leche, atún.
Ahí me desconcentré.
¿Con estos tres alimentos?
No, solamente eso.
Solamente eso y chao. Ya
está. No, señor, yo le pongo aquí una banana.
¿A dónde?
Así. Recién tiré, señor.
¿Y con la pelota qué hago? No,
le pongo una banana, una leche,
sí,
unos
sí,
huevos.
Y un ajá, atún.
No es una adivinanza, y un atún. Usted con eso se va a ir atrofiando, y solo se alimenta con eso, pongamos sí, por caso, 3 meses.
Sí.
Al cabo de ese trimestre, sí, usted tiene todos los valores alterados de su hemograma.
¿De mi qué?
Su análisis de sangre completo.
Sí, pero
de sangre. Sí,
sí. Esto cada fija lo llama la hora.
Cuando voy al baile no me miran en los análisis de sangre.
¿Usted qué prefiere, señora? ¿Un hemograma lindo o una...?
Mire, yo me conservo dieta bastante bien.
Sí, sí.
Por la edad que tengo, míreme.
Sí. Iba a decir,
ajá.
Sí. Y esto es todo...
¿natural?
Me lo dio la naturaleza, ¿eh?
¿Todo eso es suyo?
La verdad es que estuvo mezquina, señora, discúlpeme.
Tuve... Siéntese nomás, señora, siéntese.
De todos modos, doctor...
Sí.
No soy el... Ah, sí.
El doctor Gustavo.
Porque no tengo una cintura de avispa, digamos.
No.
Ah, no, la verdad que no. Parece más bien un panal.
No sé, ¿qué podría hacer, doctor? ¿Hay gimnasia modeladora para la...
Venda mierda,
sí, hay, tenemos el método de la doctora Bustamante, sí, que te amasa. Te viene y te amasa. Te agarran, te ponen en una cama dura.
Ajá.
Y te empiezan a amasar.
Y me amasan la zona donde quiero enflaquecer, digamos.
Te amasan donde... ¿Usted qué se viene a tratar? ¿Las orejas?
No, pero...
Bueno, señora,
Me da miedo que me amasen y quede con una forma demasiado simétrica.
Peor que eso no le va a salir, señora.
Va a quedar perfecto.
¿Sí?
Perfecto.
¿Y usted tiene...?
Y si no, tenemos... bueno, tenemos relleno.
Sí. ¿Así relleno para...?
Relleno.
¿Para lo que sea?
Vale. No, no, para lo que sea no. Que viene, acá lo nuestro es el glúteo.
Sí, sí. Y el otro también. Bueno, yo quiero dar forma al glúteo.
¿Forma de qué le
no,
quiero
no, forma
dar?
No damos, la rellenamos.
No, pero ¿me rellena con qué?
¿Qué es lo que rellenar?
¿Qué es el relleno?
¿Qué también? ¿Qué yo, con algo?
No, pero sí, no soy una empanada, señor.
No,
bueno, pero... pero parece.
¿Con qué me va a rellenar ese...?
Bueno, póngale... Sí, todo esto que usan, que se usa ahora...
Titanio y silicona.
Me dice silicona, no quería decir la palabra sí, porque no me la acordaba.
No, no es... ¿No es peligroso? La
peligrosísimo.
No, tremendo. ¿Y entonces cómo?
Usted es una bomba de
porque
tiempo.
Porque me dijeron que...
Por eso le mantiene...
la tensión.
Toda la zona tensa.
Sí.
Y su familia también.
A mí me gusta estar turgente.
Sí, ah, sí, sí, rápido.
Pero... Me contó una amiga que tuvo un problema, que se hizo la operación.
Sí.
¿Ella misma?
No. Y me contó
andan
que...
Andan todas con miedo las que se hacen la operación.
Sí.
Prácticamente... Corazón en la mano.
Claro. Bueno, por eso, doctor.
Cuatro malos.
Mi temor es... como una amiga me dijo que se le venció adentro.
¿Se le venció qué?
Son las peores.
Se le venció adentro.
¿Pero qué? ¿La cuota?
La silicona, ¿de qué estamos hablando?
No, estamos hablando del procedimiento en general.
Claro,
a veces se le vence una cuota a uno también.
Sí, pero a mí no se me vencen las cuotas.
Vencido,
pero...
es lo peor. La forma que faltaba.
Claro.
Vencido.
No, no te dejo vencido.
Yo soy de gemir.
Usted, ¿eso es eterno?
No, señora, o... bueno.
Las aplicaciones, los rellenos me refiero.
Ah, no, no tiene un vencimiento. Durarle un año más.
Ya. Pero es como una, pero yo no me voy a estar abriendo un año para que usted me vuelva a rellenar.
Después se acostumbra.
Sí, 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 todos los años pon una fecha, ponele sí. 15 de agosto.
Sí, ah, yo 15 de agosto, justo en mi cumpleaños. Ese.
Ah, bueno.
¿A cómo acertó?
16,
ponele. Qué suerte, sí, ¿no? Ya es...
a ver, tengo acá el 7 de septiembre.
¿El 7? Bueno.
Todos los años le hacemos lo que se llama aquí un retoque.
Claro.
Ah, bien, y eso incluye que me puede llegar a sacar algo del material previo.
No importa, señora, usted lo sabe.
No se hizo la primera operación.
No, pero yo...
Ya se está preocupando por la segunda, señora.
Sí, pero ¿sabe cuál es mi temor? Que yo no necesito ser retocada.
Todas necesitamos.
No, no. No.
Nos parece que no hasta que nos retocan.
Y que usted para cobrarme me quiera retocar.
No, yo no le cobro, la retoco gratis.
Ah, ¿está incluido?
Sí, sí, está incluido.
Por eso el precio original
parece... ¿Y por cuánto?
Algunas vienen de gusto.
Sí. Pero, ¿y cuándo termina? Porque yo vengo todos los 7. ¿Todos los 7 de septiembre?
De por vida, señora.
Sí, menos San Fermín.
¿Ve aquella señora que está allá?
¿Cuál, aquella?
Sí.
Sí.
Ah.
Ah, bueno, sí, la veo.
Bueno... hace 36 años hizo la primera operación.
Y mire la, ¿eh?
Pero no la rellenó demasiado, discúlpeme.
Sí,
sí, bueno. Y llamaba sí, para
justo
eso.
Justo el día que viene ella es feriado. Y le tocó el 25 de mayo y no hay nadie. Y viene y le agarra cualquiera.
Claro.
Como es.
Y bueno, no, pero yo quiero tener garantías porque imagínense que en mi cuerpo...
Ay, sí.
No solamente.
No, es... Y a mí me gusta, bueno...
Sí, sí,
ahora, de todos modos, todo esto ahora ya no viene más nadie, porque ahora se está imponiendo todo lo que es natural.
Natural, claro.
Natural.
Que la naturaleza haga.
Haga lo suyo y que Dios elija lo suyo. Sí.
Ah, está muy bien. Un amor ecológico sería, puede surgir.
Un cuerpo ecológico.
Pero,
¿ve aquella señora que está allá?
Sí, ¿la otra dice?
No, la misma.
La misma.
Es una señora con un cuerpo ecológico.
Sí, pero se está...
Mire.
Está mal estado, se está pudriendo.
Casi no contamina,
bueno, ¿eh? Es como un ecosistema.
Sí, pero es el cinturón ecológico.
Hoy por vos, mañana por mí.
Sí. Bueno, pero mire, yo quisiera...
Mire, le decimos el cinturón ecológico.
Sí, veo cómo está. El camino del buen aire.
Bueno, me encantó esta nota, ¿eh?
Es muy edificante lo de las
sí,
cosas.
Sí. Lástima que no tengamos más tiempo.
Sí.
Tenemos que terminar el programa porque hemos recibido quejas
sí.
de otros programas.
De otras radios.
Incluso el programa siguiente ya no está más.
¿Cómo no va a estar más?
Claro,
¿para qué le vamos a pagar si empieza y en los 5 minutos termina? Bueno, les pedimos perdón una vez más y vamos a hacer una brevísima pausa
sí,
antes del bailongo.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cuando el país arranca la jornada nueva, cuando muchos argentinos preparan su actividad, madrugan, trabajan y van armando sus historias cotidianas, venimos a contarte cómo llega el día. La agenda periodística más completa, la información imprescindible en las primeras horas, las historias de nuestra gente y todo lo que tenés que saber bien temprano.
Mario Giorgi está en Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, el 1.
Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata, títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 11 grados, humedad 78%. Pasa la noche detenido Daniel Lagostena, pareja de la desaparecida Erika Soriano. La joven que estaba embarazada fue vista por última vez el 21 de agosto del 2010. También fueron imputados miembros de la familia del sospechoso. Aumentarán las cuotas de todas las categorías del monotributo. La suba será de 77 pesos y comenzará a regir a partir de julio. Las ventas en los supermercados aumentaron el 16% en abril. Los datos del INDEC son con relación a igual mes del año pasado. Boca ya es semifinalista por la Copa Argentina. Clasificó tras vencer 4-2 por penales a Rosario Central en San Juan. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires, 11 grados en la temperatura, humedad del 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Viví Roland Garros en Del Plata y 360. Vivido con Quique Cano.
Se juega el segundo gran slam de la temporada, el Mundial sobre Polvo de Ladrillo. Radio Del Plata y 360 TV están aquí en París para compartir con ustedes día a día, punto a punto, todas las vivencias y toda la información de este Roland Garros 2012.
Viví el tenis mundial en Del Plata y 360.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con algunos mensajes
y algunos comentarios. Hemos estado hoy en el Centro de la Memoria, allí donde antes estaba la siniestra ESMA, celebrando el 25º aniversario del diario Página 12, de cuyo staff original formamos parte hasta que nos echaron, por supuesto, pero hoy fuimos a celebrar ahí. Mucha gente le mandó saludos, Alejandro, amigos como Miguelito Rep, Horacio Fontova, varios amigos, gente que me preguntaba que cuándo iba a volver de una vez de Europa, ¿no?
Sí, hoy también algunos amigos que están trabajando en publicidad con nosotros mandaron mensajes diciendo que no dejáramos de avisar cuando regresábamos de Europa. Ayer pasó lo mismo, aquí al lado del kiosco. Por las dudas avisamos a la gente de la radio que ya estamos aquí y que estos que ustedes oyen somos nosotros en vivo.
En vivo y en directo, exactamente.
En vivo y en Buenos Aires, ¿no?
¿Cómo? Y con eco. Bueno, con eco. Bueno, saludos a los amigos de Página, los que conservamos como amigos, ¿no? Algunos, en fin, eligieron otros caminos y otros destinos. ¿Qué más?
No peleé más.
No, pero no, pero
no me hagas sentir a cada momento que estoy aquí. No.
Para todos y todas.
Diego y Vicky desde Córdoba, luego de viajar por Brasil, Bolivia y el norte de la Argentina, nos dimos el gusto de compartir un rato con ustedes, ¿eh? Están aquí.
No, se han ido probablemente. Lo que creo que no estamos aquí somos nosotros, contrariamente a lo que creemos. Aún no hemos llegado, peor. Ya nos hemos ido.
Ojalá que volvamos pronto. Bueno. Negro, qué suerte que están todos bien, dice Gloria. Negro, por favor, dedicale balada para loco a mi tío Daniel, que te admira desde siempre, le dice Silvana. Y así.
Y ahí sí, pedidos para suerte. El sordo en general y en particular.
Acá dice Carito, ¿dónde está Carito? ¿A dónde está? Hola Carito, ¿cómo está?
En Buenos Aires,
hace más de un mes que mi radio se niega caprichosamente a sintonizar tu dial, razón que me obliga a venir a escucharte personalmente luego de tanta ausencia de tus palabras. No pude saludar el día de tu cumpleaños como deseaba. Sepa usted, empezó a tratarme de usted.
Sí, porque ya perdió la confianza.
Sí. Bueno, no olvide que en nuestras próximas vidas nuestros caminos se unirán. ¿Qué es nuestras próximas vidas? Pero, ¿de dónde viene?
¿De dónde viene? Yo le traduzco.
¿De dónde es la radio la que se niega a sintonizarnos?
¿Pero de qué zona es?
¿De dónde?
De Núñez.
Ah, Núñez, no.
No, claro. Olvídese.
No, no trabajamos.
En Núñez casi no trabajamos.
Interfiere el rock inglés ahí un poco.
Claro, o pare la oreja y por ahí no se escucha el bien. Bueno.
Bien.
Bien. Eso ya es la radio que desaparece, por zona, y no podemos hacer nada. Por suerte ahora con los nuevos aparatos que hemos
comprado,
esos desagradables inconvenientes suceden solamente porque este es un programa grabado.
Ya va a ver cuando volvamos.
Si fuera al aire hoy ya lo habríamos solucionado.
Bueno, nos falta una línea para tener el cartón lleno. ¿Por qué no le llama al sordo, Alejandro?
Bueno, dale.
Llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro los integrantes de Trío Sin Nombre menos uno más otro, el señor Martín Marecato Dolina. Marco Lozano sin su grupo. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien. Le iba a contar que el día viernes 8 en La Oreja Negra, que queda en Uriarte 1271, Marcos Lozano Grupo, que es como se llama él cuando va con otra gente, actuarán allí mismo en La Oreja Negra a partir de las 12 de la noche. ¿Lo dije todo bien?
Espectacular.
Bueno, entonces no. A ver, maestro, aquí Andrea Patricia Álvarez le pide un tema llamado Pregonera.
Pregonera, a ver... Princesita rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril conocí por las calles de París, una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer, roja de claveles blanco, blanco de ilusión, y sigue la violeta su pregón, un cariño y un clavel para el ojal, para el querer. Claveles de ilusión, rojo pulso mi corazón. Hoy la tarde va muriendo y el pregón me va diciendo un cariñito y un clavel, solo el clavel. Lo que quedó.
Bueno, maestro, puede ser para Carolina, le piden, te llaman Malevo, puede ser.
Nació en un barrio con malvón y estereza, en donde el hambre suele hacer gambeta, y desde pibe fue poniendo el hombro y ancho a trabajo su sonrisa buena. La sal del tiempo le curtió la cara cuando
cuando una mina lo dejó en chancleta, y entonces solo, como flor de orilla, largó el laburo y se metió en la huella. Mareo, que dejaste en los boliches los herederos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo dolor. Malevo, qué triste, jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió.
Bueno, si le parece bien, vamos a ingresar al repertorio del trío.
¿Cómo no?
En algo tan pequeño como One Love.
Un, dos, tres y...
pedidos para el trío sin nombre, si es que suficientemente siguen vivos. Para el dúo sin nombre hay más pedidos, por ejemplo,
diga
All My Loving.
¿Y usted qué? Ay, me es, dice? Es todo con amor hoy.
Sí, hoy dijo, es todo así, yo soy así.
¿Qué vas a hacer?
Bueno, vamos.
Close your eyes and I kiss you.
bien. Para no perder la línea, empezamos con One Love, All My Loving, y acá viene con una condición. Si me das tu amor,
y el tema cuatro, todo con amor.
Y lo completas feliz.
Dedicado a Barton.
Gracias. Yo que vos esperaría. Maestro, y en este mismo sentido, ¿no le dedicaría a Verónica un chamamecito que se le van las patas? ¿Puede ser?
¿Usted tiene bien el reloj?
No.
Ah, porque...
Para que me lo mira. Faltan 2 minutos todavía, le digo.
Para mí faltan 5. ¿Para ustedes?
Una hora,
bien.
¿Por qué no mira el reloj?
Solo colores de glorioso Liverpool.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 11 grados, humedad 78%. A partir del lunes se podrá cambiar el sexo en el DNI. Se debe a que el 4 de junio se pone en vigencia la ley de identidad de género. Excepción será la provincia de Córdoba, en donde el pedido podrá realizarse desde este jueves. Con la norma se le otorga a toda persona el derecho a adecuar toda su documentación al sexo, imagen y nombre de pila que desee, sin necesidad de recurrir a la justicia. La beba chaqueña Luz Milagros, la chiquita que pelea por su vida hace 58 días, tiene daño cerebral y los médicos le quitaron la medicación para que no sufra. Continúa el estado de alerta y movilización de la policía de Misiones por incumplimientos salariales. Los efectivos de la fuerza afirman que el gobernador Maurice Clos no cumplió las promesas que les hizo durante el último acuartelamiento y aseguraron que aún no han recibido respuestas.
Internacional.
El Papa habló del escándalo en el Vaticano. Benedicto XVI rompió el silencio en el caso por la detención de su mayordomo, quien está acusado de filtrar documentos secretos. El pontífice dijo que siente tristeza por lo ocurrido. Sin embargo, reafirmó su confianza en sus más cercanos colaboradores. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires. Temperatura 11 grados, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Coordinación Diego Tomasi.